has vuelto al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Hoy es martes, no me acordaba ni que diera hoy, por favor, así voy. Pero es martes 25 de noviembre, estaba adelantando la semana y iba a decir miércoles.
No,
es el
no,
deseo
no.
Que tengo que llegue rápido el fin de semana, pero es martes y es 25 de noviembre y el Día Internacional contra la Violencia.
El Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Así es.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrí.
Muy buenos días, aquí tratando de echar para adelante.
Ok.
No, para atrás no.
Ni para coger impulso. Ya me está maltratando, amigas, diciéndome echate para adelante, pero también echa para adelante el micrófono. Aquí estoy.
Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. Buenos días, niña.
Al otro lado del cristal tenemos a nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción tenemos a Joni Hilfer. Bueno, les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis. Con cobro revertido, nosotras pagamos la llamada al 305-639-4272. Y como mencionó Exilda, hoy es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Esto se celebra cada 25 de noviembre. Y si quieren comentar sobre este tema, si nos quieren hablar sobre cómo ustedes ven la situación de violencia de género en la isla, o quieren comentar sobre cualquier otra cosa, lo pueden hacer al 305-639-4272. Esa llamada, de nuevo, es gratis. Así que, bueno, en este día de eliminación de la violencia de género, la violencia contra la mujer, comienza una campaña que se llama 16 días. Son 16 días de activismo contra la violencia de género. Y a fin de generar conciencia y promover la acción para poner fin a la lacra mundial de la violencia contra las mujeres y las niñas, el 25 de noviembre, Naciones Unidas conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Los sucesivos 16 días de activismo contra la violencia de género, que finalizan el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, pues se hacen como una oportunidad para crear conciencia y para que la gente se movilice a nivel de país, a nivel de barrio, a nivel de calle, lo que sea. Este año, la campaña del secretario general de la ONU, esta campaña se llama Únete para poner fin a la violencia contra la mujer, invita a la gente a unirse a una iniciativa que se llama Pinta tu barrio de naranja, que es el color que se ha escogido para esta campaña. Te puedes poner el color naranja, puedes pintar tu casa de naranja, puedes hacer lo que tú quieras. Las cifras son muy claras. Una de cada tres mujeres ha soportado violencia física o sexual, principalmente por un compañero sentimental. Cerca de 120 millones de niñas han sufrido relaciones sexuales forzadas en algún momento de su vida. Y 133 millones de mujeres y niñas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina. En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en 1995, numerosos Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron la declaración y la plataforma de acción de Beijing, haciéndose eco del llamado mundial para poner fin a todas las formas de violencia contra mujeres y niñas y resaltando esta cuestión como una de las 12 esferas de especial preocupación. Reconocieron que la violencia es uno de los principales mecanismos sociales que niegan a las mujeres la igualdad y que tiene costos sociales, sanitarios y económicos elevados. Desde Beijing, dos terceras partes de los países, que es una cifra sin precedentes, han instaurado leyes concretas para poner fin a la violencia doméstica. Las campañas de promoción realizadas en todo el mundo han aumentado la concienciación y han puesto en práctica acciones para poner fin a la violencia. Sin embargo, existen muchos problemas, ya sabemos cuáles son las cifras, una de cada tres mujeres, hay lagunas en las leyes, hay problemas en la implementación de protección legal, hay falta de servicios esenciales, hay muchos problemas. O sea, las leyes existen, pero a veces ponerlas en vigor es muy difícil. Todos los años, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, que ahora es Fumzile Mlambo Nuka, ella presenta un mensaje en ocasión de este día y quería compartir un poco de las palabras de ella en el día de hoy. Y ella dijo que todos los años el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos recuerda que cada día hay mujeres y niñas que sufren de violencia en sus vidas. Ella recuerda que las mujeres sufren maltrato en sus hogares, intimidación en la calle, acoso en la internet. A escala mundial, una de cada tres mujeres sufrirá violencia sexual o física en algún momento de su vida. La mayoría de las veces, la violencia contra la mujer es ejercida por un compañero sentimental. Dice la directora de ONU Mujeres, prácticamente en la mitad de casos de mujeres asesinadas en el 2012, el agresor fue un compañero sentimental o un familiar. No es exagerado decir que la mayor amenaza para la vida de las mujeres son los hombres, y a menudo los hombres a los que quieren. Dice ella, por otra parte, sabemos que se puede acabar con la violencia contra las mujeres. Y ella recuerda, en 1995, 189 gobiernos se reunieron en Beijing y aprobaron la Plataforma de Acción que definía estrategias claves para poner fin a la violencia contra la mujer, lograran el empoderamiento de las mujeres y alcanzaran la igualdad de género. Esto supone contar con estrategias efectivas de prevención para abordar las principales causas de desigualdad de género. Esto supone contar con mejores servicios para las sobrevivientes de violencia. Debe haber líneas telefónicas de asistencia, refugios, consejo legal, acceso a la justicia, asesoramiento, protección policial y servicios sanitarios. Esto supone contar con índices de denuncia más precisos, una mejor recopilación de datos y un análisis más riguroso sobre los factores de riesgo y prevalencia. Esto supone ofrecer mayor asistencia a las organizaciones de mujeres, que a menudo se encuentran en la primera línea de ayuda. Esto supone que haya más hombres y niños que alcen la voz contra la violencia, la denuncien y la detengan. Los dirigentes, incluidos los líderes religiosos y tradicionales, deben mostrar el camino. Ella señala que actualmente se está realizando un examen mundial sobre el progreso y las deficiencias en la implementación de esa plataforma de acción de Beijing que se hizo en el 95. Los datos preliminares reflejan que muchos países han incorporado leyes para prohibir, penalizar y prevenir la violencia contra la mujer. Sin embargo, la aplicación y el cumplimiento de estas leyes no son adecuados. Los índices de denuncia de casos de violencia siguen siendo bajos y la impunidad de los agresores sigue siendo alta. La asignación de recursos para servicios de calidad y estrategias efectivas de prevención es insuficiente. Dice ella que el año que viene, tras alcanzar la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad internacional va a aprobar una nueva hoja de ruta para el desarrollo. Poner fin a la violencia contra la mujer y las niñas tiene que ocupar un destacado lugar en ese nuevo marco. Así que esas fueron las palabras de la directora ejecutiva de ONU Mujeres. Bueno, tenemos una llamada desde Cuba. Buenos días.
Un saludo, venga usted y toda la gente grande del grupo.
¿Quién nos habla?
José Romero, por acá, por de Sola, Sierra Cubita, en Camagüey.
Ah, José, ay, buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
De lo más bien. ¿Cómo está usted?
Hace tiempo yo quería hacer contacto con el programa, porque yo soy cristiano y queríamos darle promoción a un plan que tenemos de crecimiento en la iglesia. Entonces, a ver si ustedes nos apoyaban en eso. Que todas las personas, buena voluntad, y todas las iglesias que estén oyendo, todos los miembros que sean seguidores de Cristo, que estén oyendo el programa en otro momento, que estén orando por la iglesia y nosotros, es la iglesia pentecostal de Sola.
Ok.
Y entonces queríamos hacer una oración lo más grande posible, y si es internacional es mejor, por el crecimiento de la iglesia, que nosotros tenemos en este municipio un grado de alcoholismo alto, de cáncer alto, y entonces queremos combatir eso a través del Espíritu Santo y de Cristo.
Ok, bueno, pues ya su mensaje ya está llegando a la gente, porque ya se puede escuchar a través de las ondas de Radio Martí, así que su mensaje está llegando.
Okay, saludo para todos, que Cristo la bendiga.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues, igualmente, bendiciones para usted.
Ok, gracias. Oye, y entonces quiero decirle que acá en el municipio hace falta también que, no sé, que se hable mucho para los jóvenes que están tirados para alcoholismo, un grado de alcoholismo alto ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace falta oración, hace falta, si me está oyendo, está que me estoy oyendo en estos momentos, le pedimos lo mismo dentro de Cuba que fuera de Cuba, que haga oraciones por este municipio, que no hace falta. Y entonces tenemos la iglesia en construcción también, por la construcción de la iglesia, por la vida de las personas, por la tercera edad, por todas las personas necesitadas de cáncer, de enfermedades, de todas esas cosas. Estamos pidiendo oración internacional por este municipio.
Bueno, José,
así que un saludo para usted.
Su petición ya se escuchó.
Ok, un saludo para ustedes, bendiciones y que Cristo la bendiga.
Gracias, José. Bueno, que tenga un buen día y gracias por su llamada.
Por el mensaje, qué bonito, chica.
Sí, y bueno, también quería comentarles estas declaraciones del presidente turco, sinceramente son, no sé, yo no sé ni qué palabra usar. Bueno. Y esto es en víspera del día de la...
Pero niña, tú no oíste que era lo que dijo para que los cubanos tal vez ni lo sepan, porque eso los programas. Cuba la descubrieron los musulmanes cuando entraron por Baracoa. ¡Ay, chica!
Sí, yo no sé qué le pasa a él, pero bueno, mira, cuando tú dices una cosa tan ignorante como decir que los musulmanes descubrieron América antes que Cristóbal Colón, eso en realidad pues no afecta a nadie, pero las declaraciones que él acaba de hacer sobre la mujer sí afectan, porque este es el presidente de una nación. Y él, de nuevo, como dijo Vicky, otra controversia. Este hombre abre la boca y mete la pata frecuentemente. Cuando, bueno, él ayer declaró que las mujeres no son iguales que los hombres. Y él acusó a las feministas de no comprender la posición especial que el Islam atribuye a las madres. Esto es ante una reunión en Estambul sobre las mujeres y la justicia, para colmo. Y Recep Tayyip Erdogan dijo que los hombres y las mujeres son criados de manera diferente, que no se puede esperar que las mujeres efectúen los mismos trabajos que los hombres y que las madres disfrutan de una alta posición exclusiva. Él dijo, y cito, no se puede poner a los hombres y a las mujeres en una situación de igualdad. O sea, es terrible, eso es terrible, señores. Bueno, él dice que eso va contra la naturaleza. O sea, que ya la naturaleza dice que nosotros, pues no podemos estar en igualdad. Que somos creados diferentes, la naturaleza es diferente y nuestra constitución es diferente.
Si él quiere igualdad de mujer a mujer, igualdad de hombre y
hombre.
De hombre
a hombre, sí.
Ya.
Sí. Él dijo que la maternidad es la máxima posición y esto no se le puede explicar a las feministas, que las feministas no aceptan la maternidad. Perdón,
¿quién dice eso?
Recep Tayyip Erdogan, presidente Turco, señor Erdogan, yo sé que usted no me está escuchando, pero yo necesito expresarme. Yo soy madre, yo soy feminista, yo no creo que una cosa tiene que ver con la otra, sinceramente. O sea, yo no entiendo. Obviamente esto ha causado mucha controversia en Turquía. La abogada y activista por los derechos de mujeres, Julia Gulbahar, dijo que los comentarios de Erdogan contradicen la constitución turca, las leyes turcas, las convenciones internacionales sobre la igualdad de género y, lo más importante, no contribuyen a los esfuerzos por frenar los numerosos hechos de violencia contra las mujeres en Turquía. Ella dijo, dichos comentarios de funcionarios estatales que desprecian la igualdad entre el hombre y la mujer desempeñan un papel importante en el aumento de la violencia contra la mujer. Estos comentarios se proponen hacer debatible la presencia de las mujeres en la vida pública, desde la política hasta los deportes, pasando por las artes y la ciencia. O sea, este tipo de declaración se puede usar para sacar a la mujer del trabajo, para sacar a la mujer de las escuelas, para sacar a la mujer de todo. O sea, esto es una declaración yo encuentro extremadamente peligrosa.
Yo lo que quisiera saber ese foro, ¿qué se habló en ese foro?
Pues no, yo sé lo que dijo él, yo no sé lo
pero
que dijeron los demás.
¿Cuánto disparate contra la mujer se debe? Bueno, yo digo disparate, amiga, porque estamos en el aire, ustedes saben. Pero eso no son disparates. Pero en ese lugar donde la religión musulmana prima, donde la mujer es el trapo.
Sí, pero acuérdate que en Turquía hay separación iglesia-estado.
Sí, pero ni todas maneras, todos esos personajes que están sentados allí tienen esa mentalidad y no hace falta la separación de por sí, sino que la gente está impregnada de eso. Y además, tú te fijaste que hace este hombre hablando en una cosa donde
lo,
mujeres
lo invitaron.
Pero me recordó a Cuba cuando en los congresos de Federación de Mujeres Cubanas estaba el innombrable y ahora el segundón.
Bueno, a él
y daba la clausura.
Bueno, Erdogan obviamente es musulmán y suele provocar controversia con comentarios públicos divisivos. También indignó a grupos de mujeres anteriormente cuando dijo que las mujeres tienen que tener por lo menos 3 hijos.
Yo tengo uno. Solo.
Por lo menos. Ya, a tener 3 muchachos. Y si no quieres tenerlo, pues no. Bueno, ya comentamos lo de que los musulmanes descubrieron América. Antes de
América
antes
no, Cuba.
Bueno,
Cuba. Dijo que Cuba.
Específicamente Cuba.
Cuba por Baracoa, cuando entró Colón.
¿Quién sería el que entró antes, chica? Según
no,
ellos.
No, eso, es que claro, pegado al yunque hay un montículo muy alto,
que parece una
finito, pagoda, sí. Y parece que Colón habrá escrito en Ciudad ay, en la lontananza hay una imagen de algo que me recuerda una metí. Sí. Y por ahí él se fue, está loco este hombre, no. Vaya.
Lo que pasa es que esas declaraciones yo creo que hacen mucho daño.
De todas maneras, a mí este hombre y todo lo que tiene que ver con los musulmanes y Cuba me preocupa mucho. Tú sabes que ahora hasta se planifica ya una mezquita en La Habana. Así que bueno, pronto nos veremos con sable aquí, machete, cuchillo y puñales
no,
al aire, blandiendo.
Yo creo que estás exagerando.
Con la boca, blandiendo eso con la boca,
Victoria.
Niña. Contra lo que va a pasar, porque cuando ya yo vea una cubana atravesar el Prado, porque me comí todo lo que pusieron en Facebook de la reunión que hubo de los musulmanes en Prado y no vi ninguna mujer con burka. Pero el día que vea por el I-23,
es su derecho,
por zapato,
es su derecho,
ay,
Victoria,
una mujer una cubana con burka me va a dar
te
un yello.
He dicho es un que hay una comunidad fuerte y que yo las vi.
Con burka.
En Holguín.
Claro.
Así que no te asustes.
Dios mío, Dios mío.
No te asustes porque deciden llevar esa religión y la llevan hasta el final, hasta todo lo que tiene que llevar.
Oye, en Estados Unidos están las sinagogas, las mezquitas, las iglesias y todo el mundo vive en paz y tranquilo,
así
cada
mismo,
uno haciendo lo que tiene
en
que
su
hacer
vida,
y sin meterse con el otro. Así que si van
ay,
a hacer una mezquita,
a mí
ya la van a hacer.
Me indignaría, me sublevaría.
No te tiene que indignar.
Cuando yo vea una mujer cubana cubana con una burka. No. ¡Qué terrible! ¡Qué retroceso! Nosotros que en el 30, en el 40 éramos, teníamos feministas que estaban peleando por los derechos de la mujer. Porque a las cubanas se le ha hablado de la federación, la federación, la federación. La federación, amiga, nananinas a un candado. Las cubanas pujantes de la república sí hicieron montones de cosas por la mujer. Para ver ahora en el siglo XXI una cubana en Cacocún, en el Cerro Buenma, fue envuelta en una burka. No, sí, a mí me da un ataque. Me da un ataque.
Pues prepárate. Como dice la canción, prepárate para lo que viene.
Ay, mi madre.
Así que...
Y después que nos enseñaron a decir atrás ni para coger el impulso, ¿te acuerdas?
Ay, ay, ay.
Bueno, si ella, cada uno tiene derecho
claro.
de seguir la religión que quiere. Bueno, que el programa se llama Con Voz Con Propia, voz propia. Y vi que expresa su opinión. Y bueno, cada uno tendrá... La suya. Amigas, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, amiga, y la que vaya a ponerse burka, que también me lo diga y me lo escriba para entonces ya sea una conversación entre ella y yo, porque aquí nadie se va a meter porque ellos están por los derechos. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y del teléfono, a ver si alguna amiga se embulla de las que está metida en la cosa de la religión musulmana.
Y llama.
Bueno, nos encantaría.
Para que diera sus motivos.
Que alguien claro. llame. Y nos comente, sí.
Da el número, niña.
Alguna amiga que sea de la religión musulmana y quiera llamar a ver cómo ella ve su religión. Quizás ella usa la vestimenta tradicional y quiere explicar por qué. Sería fenomenal. El teléfono es el 305-639-4272, 305-639-4272. Y nos entró un correo electrónico de Marlon Sánchez desde Camagüey. Dice, mis queridas amigas, casi todas las mañanas las escucho, pero no las veo. Pues claro, no nos veo porque no estamos en televisión. Dice, me imagino que deben ser horribles.
Oye, camagüeyano, qué fresco eres.
Espérate, dice, por lo menos la voz la tienen bonita. Y después dice, es una broma.
Bueno,
nosotras nos hallamos bellas, así que eso es lo único que importa.
Somos.
Dice, les diré que les he escrito en varias ocasiones, pero jamás he recibido respuesta. Marlon, de verdad, si nos has escrito por correo, no ha llegado la carta. Y si ha sido por correo electrónico, yo contesto todos los correos electrónicos. Así que no sé qué habrá pasado. Dice, no importa, de todos modos yo sigo insistiendo. En mi casa se escucha Radio Martí todos los días del año, las 24 horas.
¡Ay, qué bueno!
¡Qué bueno! Dice, muchos piensan que Radio Martí es solo para hablar de política. No me parece. La emisora cubre todos los gustos, me parece muy buena. Ay, pues gracias por esas palabras. Así que bueno, ahora te voy a contestar también por el email para que veas que sí lo recibimos, y pero también queríamos contestarte en el aire. Así que gracias, Marlon, desde Camagüey, por tu correo electrónico. Usted también se puede comunicar con nosotras por correo electrónico. Lo puede hacer a Con Voz Propia Radio @gmail.com, Con Voz Propia Radio @gmail.com. También estamos en Twitter en @ConVozPropiaRM, @ConVozPropiaRM, y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, sigo con los proverbios africanos y el de hoy dice, si en época de sequedad el león adelgazado, es que el lagarto ya ha muerto. Si en época de sequedad el elefante ha adelgazado, es que el lagarto ya ha muerto.
Sí, yo lo entiendo perfectamente.
Yo no perdón,
niña,
pero...
si en una época mala de hambre, ajá, el rey, uno de los reyes por el tamaño, el elegante, el elefante
que
ha adelgazado.
Entiendo ya.
El lagarto
hace rato
que
claro,
pasó la historia.
Claro. Ahora sí.
Ese está como el cuento de la jirafa, ¿no? Que sí. Nos reímos después.
Bueno, como estábamos hablando de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hablemos sobre 5 mitos sobre la violencia sexual.
Sí, porque la gente cree que la violencia sexual no es una forma de violencia machista. ¿Por qué? Por esos mitos. Y con motivo al Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, hoy 25 de noviembre, en España han lanzado una campaña que se llama La Línea. Esta campaña va dirigida a desmontar los mitos sobre esta violencia sexual. ¿Qué es lo que hace? El mito consolida la forma de conciencia en la sociedad frente a una de las formas que son más extensas de violencia de género. En ella se alerta sobre la falta de datos estadísticos, pero los especialistas que ya vienen trabajando aseguran que solo se denuncian el 15% de las agresiones. Y como dice la campaña, una cada 7 horas. Una mujer cada 7 horas está sufriendo de violencia sexual machista. Aquí van los mitos. El primero, la línea que nos deja claro cuando hay una agresión, que nos deja claro cuando hay una agresión sexual es porque hay violencia física y penetración. Para que se considere que ha existido violencia sexual, tiene que haber uso de la fuerza. Si la mujer no intenta resistirse, no es violación. Tremendo mito. Esta campaña denuncia que eso es lo más falso que hay, porque la mayoría de los episodios de violencia sexual no implican el uso de la fuerza. La violación sexual es cualquier situación de contenido sexual. O sea, los amigos que nos están oyendo, que eso le entra en los oídos. La violación sexual es cualquier situación de contenido sexual. Cuando una víctima se vea envuelta en algo y no se respete ni su voluntad ni sus deseos, se está violando a esa mujer.
Y hay veces que tú estás en una situación donde no puedes resistirte, porque resistirte puede costarte la vida. Así que, o sea...
Dice que también cualquier práctica que haga sentirse culpable una víctima, con o sin uso de fuerza, sin necesidad de que exista penetración. Mire, si a una persona, un hombre le está dando besos, caricias, la onda ahora de difundir fotos íntimas, todo eso es agresión sexual y, por tanto, eso es un delito. El segundo mito, todo el mundo sabe que muchas mujeres dicen no cuando en realidad quieren decir sí.
Por favor, eso es la cosa más ignorante y
sexista. La campaña esta denuncia que es falso porque la realidad es que solo sí quiere decir sí cuando se dice y no cuando no es no. Todo el mundo puede cambiar de opinión, cada cual decide sobre la marcha. Uno decide hasta dónde puede llegar. Si una mujer dice de repente que ya no quiere seguir adelante, se tiene que respetar su decisión. Da igual que se acabe de conocer la persona o sea la pareja de toda la vida, que eso es otra cosa. No, ahí no hay violación y ahí no hay violencia porque él es el marido. No.
Espérate, otra cosa que pasa es que creen que la violación sexual es por celos. Bueno, a fulana la casi la matan. Ay, es que él es muy celoso.
Bueno, si la mujer se niega y el hombre impone sus deseos porque él es el que manda, se está pisoteando los derechos de esa mujer. El tercer mito, no se puede salir a beber con cualquiera y luego sorprenderse porque pase algo. También si se viste provocativamente es que algo se anda buscando.
O sea que la víctima es la culpable.
Las mujeres también son culpables de lo que pueda pasar cuando se dé una situación, ya sea por vestido o porque salió con una persona que conoció que no tiene esa intimidad tan grande. La campaña denuncia que es falso, ya que el único culpable de una agresión sexual es quien comete la agresión. Que una mujer disfrute de la libertad de vestirse y de divertirse como y con quien quiera no le da derecho a nadie a aprovecharse de ella. Cuarto mito, los violadores son gente al margen de la sociedad, son pervertidos, depredadores sexuales, locos, peligrosos. Amiga, de eso nada. La campaña esta denuncia que es falso porque aproximadamente el 80% de las agresiones sexuales se producen en el entorno más cercano, con amigos, familiares, compañeros de trabajo, parejas y hasta con las exparejas.
Bueno, ya estaba hoy en las cifras que presentó la ONU hoy, en este día de la eliminación de la violencia contra la mujer. La mayoría de las mujeres que muere asesinada
por su pareja,
o su pareja
o su expareja.
O sea,
dice que la experiencia indica que la mayoría de las agresiones sexuales, las víctimas, mujer o niñas, conocen al agresor o a sus agresores sexuales. La realidad es que la gran mayoría de los hechos se suceden hasta en los propios hogares, en lugares de trabajo, en espacios de ocio y en centros educativos. La única característica que diferencia al agresor sexual es el control y el ejercicio de poder que quiere tener sobre la mujer. Nada tiene que ver con el estatus social, que aquí siempre lo hemos dicho, el estatus educativo, el económico o el laboral. Por eso la violencia sexual es también una forma de violencia machista. Y por último, el quinto mito. Hay muchas denuncias falsas. Esto lo dicen los hombres, los policías y hasta algunos políticos. De hecho, las mujeres denuncian por despecho o por venganza. ¿Qué les parece esto?
¿Qué cosa?
Esto, amiga, de entrada ustedes saben que es falso, ya que pese a las polémicas que siempre se suscita entre los hombres, casi siempre en este tema, las cifras oficiales desmontan este mito. Solo en violencia de género, el 0.0005% de las denuncias son falsas. En violencia sexual, la experiencia sobre experiencias de este tipo, hay organizaciones, y la fundamental es la Organización de las Naciones Unidas, que tiene un acápito, un departamento que está estudiando esto. Y ellos dicen que la violencia sexual refleja que las supervivientes, en la mayoría de los casos, no denuncian por vergüenza, por sentirse culpables o por sentirse cuestionadas por la sociedad. Y algunas llegan hasta ni hablar de lo ocurrido, tratando de sentir que el hecho doloroso no ha ocurrido. Mira qué terrible. Esa mujer que ha pasado algo y va a estar traumatizada toda su vida tratando de esconderlo. ¿Por qué? Porque tiene vergüenza, porque la gente la va a señalar con el dedo, porque fue, ¿cómo se habrá vestido? ¿Con quién se habrá empatado? ¿Y a dónde habrá ido?
¿O habrá bebido mucho?
¿O
no fue clara diciendo que no? Sí, o, es la culpa.
Bueno, fue el marido, ¿tú crees?
Sí, claro.
Después de tantos años, ahí no habrá que ella se enteró que él está con otra mujer o anda con alguien. Entonces todo eso se envuelve, se miente y se enreda.
Bueno, fíjate, en Canadá hace unos años hubo una protesta enorme por una violación a una muchacha que andaba con minifalda. Y todas las mujeres y hasta hombres salieron entonces a la protesta con minifaldas, porque no es la manera en que te viste, provocativa o no, es el hecho lo que sucedió.
Claro.
Así que... Claro, solo tienes que ver eso.
Bueno, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos al horóscopo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí. Vamos ahora al horóscopo.
Oye esa música. Aries, Mayra, podrían producirse malentendidos en la pareja por cuestiones menores de convivencia. También se avecinan posibles problemas con socios o familiares. Evita el exceso de autoexigencia. Necesitas enfocarte en tus tareas y no abordar deberes de los demás que te agobian innecesariamente y no te aporta nada. tienes que estar muy tranquila para resolver tus asuntos. Números de suerte 11, 25 y 18. 11, 25 y 18 para Aries. Tauro, momentos idílicos en la vida sentimental. Eso es para Exilda. Será un día para disfrutar de salidas ociosas y momentos placenteros con tu pareja. La energía y el erotismo se renuevan. Ten cuidado.
Sí, mucho cuidado.
La mente despejada y el sentido común del signo podrían sortear obstáculos y riesgos que corren los negocios y los emprendimientos independientes. Números de suerte 14, 17 y 32. 14, 17 y 32, Géminis. Las armonías astrales pueden minimizar las diferencias y facilitar el entendimiento con la pareja, la familia y también con colegas o allegados en el ámbito laboral. La tendencia será acentuar las acciones positivas dentro de las vinculaciones personales. La inquietud y la impaciencia características del signo podrían atenuarse, dejando lugar a una actitud más reflexiva. Números de suerte 35, 24 y 29. 35, 24 y 29 para Géminis. Cáncer. Venus y Neptuno disonantes complican el panorama amoroso. Necesitas ordenar tus sentimientos. Tal vez sea interesante apartarte para reflexionar con tranquilidad y evitar de esa manera tomar decisiones apresuradas. Busca tu propio espacio, canceriana, y deja que la voz interior sea tu guía. No dependas de lo que piensen los demás. También en las ocupaciones será importante tener presente, guiarte por tus convicciones. Casi siempre tú tienes la razón. Números de suerte 11, 26 y 41. Leo. El magnetismo personal dejará rastros indelebles en nuevas personas que conforman tu grupo social. Habrá nuevas posibilidades de romances intensos y de alto contenido erótico. Un Leo con contenido erótico se muere. El mes termina con 6 planetas en disonancia, lo que sugiere administrarse con cautela y evitar riesgos inútiles en cualquier orden de la vida. Eso es para ti, Laura. La salud bajo control. Números de suerte 2, 27 y 18. 2, 27 y 18. Virgo, cuestiones pendientes en tus asuntos del corazón se resuelven favorablemente. Tu mente deberá estar alerta ante nuevas oportunidades laborales o de mejoras en las tareas que desempeñas. Aprovecha el buen momento intelectual para demostrar toda tu capacidad de trabajo. Números de suerte 8, 13 y el 14. 8, 13 y el 14 para Virgo. Libra, las influencias celestes pueden presentar un día de dos caras. Las relaciones amorosas serán satisfactorias y habrá avances en los vínculos recientes. En el ámbito laboral, en cambio, habrá posibilidades de peleas y deslealtades. Lo mejor será frenar tus reacciones y no pensar tanto en lo que opinan los demás. Nunca se puede quedar bien con todo el mundo, librano. Números de suerte 21, 39 y 45. 21, 39 y 45, Escorpio. La cuadratura de Venus-Neptuno intranquiliza e interfiere con las decisiones personales. No tomes posturas definitivas que luego puedas lamentar. Comienza una excelente etapa para invertir, hacer compras, encarar reformas en tu hogar y tratar temas vinculados al futuro económico canceriano. Números de suerte 9, 12 y el 4. 9, 12 y el 4 son los números de Escorpio. Sagitario. La búsqueda de estabilidad y superación serán nuevas consignas en tu vida amorosa, en una etapa de gran renovación y bienestar. Los sentimientos se profundizan, el entusiasmo reaparece. La cuadratura de Venus-Neptuno favorece el progreso en la esfera laboral y económica. Habrá posibilidades de ascensos, incrementos de sueldo o gratificaciones muy personales que te harán muy feliz. Números de suerte 13, 33 y 48. Sagitario, Maricusa, 13, 33 y 48. Capricornio, las ilusiones merecen un lugar más destacado dentro de tu universo amoroso. Atrévete a compartir tus fantasías más románticas con tu media mitad. Tiempo de trabajo duro y consciente, pero muy alentador en cuanto a los resultados. Habrá oportunidades de nuevos negocios y triunfo del talento práctico que tiene el signo. Muy práctico. Números de suerte 19, 25 y 26. 19, 25 y el 26. Acuario.
A ver.
Coja papel y lápiz, hágame el favor.
¿Es tanto?
Posibilidades de que alguien del pasado reaparezca nuevamente.
Segundas partes nunca son buenas.
Yo creo que sí, que a veces sí. Con estos hechos de ayer vuelven a tu mente y a tu corazón, pero no alterarán tu relación actual. Al contrario, te ayudarán a valorar lo que tienes. Compara, Vicky. Necesitas poner orden en tus asuntos. Evita las distracciones. Será conveniente ordenar tus papeles y tener al día las cuentas. Necesitas un buen descanso físico y mental. Números de suerte 18, 22 y el 6. 18, 22 y el número 6, Piscis. Mi amigo Jacinto y Nelson, las cuadraturas astrales podrían generar disturbios en la pareja y muchas asperezas. Resaltan los aspectos más constructivos del vínculo, en lugar de enfocarte en las diferencias. Trata de tomar las cosas con filosofía y recuerda que todo pasa y que mañana todo será mejor. Quienes se dediquen a las actividades comerciales obtendrán buenos resultados. Números de suerte 47, 18 y 68. 47, 18 y 68 son los números de Piscis. Y a todos los sagitarianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades.
Bueno, hablemos sobre un interesante club de niñas que así lleva mismo esta señora,
que se llama Betty McConey, y el club de las niñas está en Zimbabue. Porque brevemente les voy a explicar que Zimbabue tiene todavía una de las tasas más altas de prevalencia del VIH-SIDA, pero que la mayoría de las personas que han contraído esta enfermedad han sido por violaciones y fundamentalmente han violado a más de 70.000 niñas. ¿Por qué? Porque persiste la creencia popular de que para curarse de la enfermedad hay que acostarse con una joven virgen. Desgarrador.
Sí, eso es horrible.
Así mismo. Bueno, pues a esta realidad se ha enfrentado, como les dije, Betty McConey toda su vida. Ella desde muy joven vivió en carne propia los flagelos de la violencia doméstica y el abuso sexual. Fue violada solamente con 6 años. Por un tendero y presenció la muerte de su madre a causa de una paliza conyugal.
¡Ay, qué horrible!
Ella, años después, comenzó a trabajar como profesora de inglés y se dio cuenta de que muchas de las niñas tenían problemas similares al que ella había pasado y que estos problemas, por supuesto, les impedían continuar su educación. Entonces comenzó a reunirse con ellas como en grupo y juntas estaban buscando la manera de apoyarse para seguir adelante. Un año después, este proyecto tenía más de 100 clubes de niñas en todo Zimbabue. Y este era el modelo que seguían, el apoyo mutuo, reunirse, conversar. Estos clubes de niñas estaban ayudando también a ir construyendo redes humanas que hacían a las niñas menos vulnerables. Pero esto no era todo, porque todavía había muchísimas jóvenes que seguían siendo víctimas del abuso físico y sexual en todo el país. Es por esto que en 1999 esta mujer compró un terreno y creó una aldea de empoderamiento de niñas, a donde podían llegar todas las niñas que fueran víctimas de abusos sexuales o físicos. Allí recibían atención médica y ayuda psicológica y también apoyo legal para incluso llevar el caso hasta la justicia.
Pero me imagino también que muchas de estas niñas resultaron infectadas con VIH.
Sí,
por eso
tuvieron eso.
Por esos hombres que la violaron.
Mismo. Se recaudaron muchos recursos en el extranjero, concedieron becas a las niñas que les permitieron entonces terminar los estudios y con el tiempo se abrieron 2 aldeas más y hoy en día se calcula que hay más de 35.000 niñas que han sido salvadas gracias al proyecto de esta mujer. A ella todavía dice que le quedaba un poquito, como decimos nosotros, ruido en el sistema de cómo ampliar este proyecto y cómo cambiar un poco la estructura patriarcal que hay en Zimbabue, que estaba, según ella explica, tejida a nivel político, económico y social, donde las mujeres solas no pueden luchar por sus derechos ni por lograr nada. Entonces creó una red nacional que ahora es internacional que se llama Girl Child Network, de niñas y mujeres que intentaron apoyarse a la manera de los clubes, pero a un nivel más amplio. Han dado talleres, discusiones con líderes comunitarios, han apostado por la educación femenina en Zimbabue y están tratando, bueno, haciendo un esfuerzo titánico, explica ella, por cambiar la mentalidad en Zimbabue sobre el rol de la mujer en la sociedad y las prácticas que hacen a estas mujeres tan vulnerables al VIH-Sida, tratando de eliminar esta creencia que está tan arraigada de acostarse con una joven virgen para quitarse el SIDA.
Bueno, ahí terrible. También hay que hacer una grande campaña de educación. Así para mismo. Que la gente sepa los mitos y las realidades sobre el VIH, el contagio, el tratamiento, etcétera, etcétera.
Así mismo. Dicen que actualmente hay 1,2 millones de personas seropositivas, es decir, un 14% de la población.
Grandísimo.
Grandísimo. Mm. Ella ha sido muy reconocida por su trabajo a nivel nacional e internacional, pero fíjate a dónde llega la mano de la política, a dónde llega la mano que no quiere que las cosas cambien a veces en los países. Ya ella tuvo que exiliarse una vez en Inglaterra a causa del hostigamiento policial. La policía no la estaba dejando hacer su trabajo, no quería que las muchachas llegaran a las aldeas, las paraban, las requisaban, las enviaban de vuelta a sus lugares de origen y a ella la detuvieron. Dice que ya no sabe cuántas veces la detuvieron, que perdió la cuenta, que la hostigaron tanto, la amenazaron con violarla, la amenazaron con matarla. Y decidió entonces una vez emigrar, dos veces tuvo que exiliarse a Inglaterra, pero regresó a su país y sigue teniendo este proyecto de las aldeas de empoderamiento de niñas, así se llaman. Hay más de 3 ya en todo Zimbabue y más de 35,000 niñas.
Eso me recuerda al trabajo que a veces hacen las mujeres de Flamur para empoderar a las
y les caen
a otras
arriba.
Mujeres uh-huh. Y las como las detienen, las persiguen, las golpean, manda a policías mujeres para que las golpeen.
Así mismo.
Y lo que están haciendo es empoderar a las
mujeres. Es terrible. Y hoy mira que quería yo desde el principio recordar el asesinato hoy de las hermanas Mirabal, que gracias a ellas, bueno, sí. Gracias a ellas no, uh-huh. Sino que por todo lo que hicieron, por sus acciones políticas, fueron asesinadas por este dictador por Trujillo, pero en conmemoración a todo lo que ellas hicieron fue que se instauró el día hoy de la violencia contra la mujer.
De las mariposas.
Las mariposas.
Sí, por eso es que este día se celebra específicamente.
Esa película la vi solo una vez y no la quiero volver a ver.
No, muy triste. No. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.